Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Donde lamentablemente el corazón ya no puede bombear la sangre rica en oxígeno. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la insuficiencia cardíaca. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, esperando que todos puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy y que se sientan muy bienvenidos en nuestro programa. Gracias por dejarnos ser su compañía. Les invitamos también a que puedan compartir la programación con otras personas. Si usted está sintonizando a través de nuestras redes sociales, les invitamos a que lo compartan con su lista de contactos para que otros también puedan disfrutar de nuestro programa, ya sea a través de nuestro canal de YouTube, que nos pueden conseguir, o también lo pueden hacer a través de la plataforma del Facebook Live. Nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Dele like y share y va a poder compartir con otras personas también nuestro programa. Queremos enviar saludos cordiales también a todos aquellos amigos que sintonizan, ya sea desde su hogar, desde sus autos, donde usted esté escuchando Clínica Abierta. Nos complace saber que vamos a ser una excelente compañía durante esta hora. Y aprovechamos para enviar saludos cordiales a nuestros amigos en Costa Rica que nos sintonizan a través de Radio Lira. También agradecemos a nuestros amigos televidentes que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Nicaragua y también aquellos que nos ven a través del canal de Salvación TV, canal 8.3. Como todos los días, contamos con esa buena colaboración que nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
Bien, también.
¡Qué excelente! Esperamos también que usted, querido amigo, que se encuentra allá al otro lado del micrófono, al otro lado de la cámara, pueda también encontrarse en esta hora en la mejor condición de salud posible. Y muchas gracias por estar en sintonía con Clínica Abierta.
Así es. Queremos también recordarles, ¿verdad?, que a partir de la segunda pausa, ustedes pueden hoy hacer preguntas con relación al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Pero antes vamos a compartir el pensamiento saludable para esta ocasión.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Todo el que viola las leyes de la salud tarde o temprano sufrirá sufrimientos en mayor o menor grado, pues Dios ha dotado a nuestras constituciones con energías que necesitaremos en diversos periodos de nuestra vida. Pero si la agotamos imprudentemente en los excesos de nuestro trabajo, el tiempo nos declarará perdedores. Nuestra utilidad disminuirá y nuestra vida correrá el peligro de arruinarse. ¿Cómo administramos la energía que Dios nos ha concedido? Algunos son sabios administradores. Lo hacen de una manera concienzuda, reconociendo que no es la misma fuerza la que usted tiene cuando tiene 18 o 20 años, a cuando ya usted excede tal vez los 45, los 60 años. Ya las energías van mermando. Pero si además de que merman de una manera pues progresiva, usted las agota más rápidamente porque usted viola las leyes de la salud, entonces la oportunidad de que usted aún conserve la energía necesaria también va a mermar de una manera proporcional. Mientras mayor sea la cantidad de desarreglos y transgresiones de las leyes de la salud que se realicen, mayor será la pérdida de esa energía nerviosa mental tan necesaria que ayudará para que el cuerpo pueda conservar la mayor cantidad de fuerza en la etapa de la vida en la que usted se encuentra. Por eso tenga en mente, usted que está en esa edad de la juventud, no la desperdicie. Si usted está en esa edad madura, trate de conservar lo más que pueda. Si ya usted entró en esa etapa de la senectud, recuerde ahora administrar la que le queda y no la desperdicie, porque lamentablemente esa energía también se agota.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del fallo cardíaco congestivo o se le conoce también como insuficiencia cardíaca. Pero vamos a dejar que el doctor nos explique con más detalle, ¿verdad?, de qué se trata, qué es lo que ocurre con nuestro corazón, porque sabemos que aquí, ¿verdad?, envuelve nuestro corazón esta condición.
Bien, lamentablemente en esta condición, esa bomba tan eficiente que todos tenemos ahí encerradita en el lado izquierdo de nuestro pecho, esa bomba también puede perder su eficiencia. Dios la diseñó para que ella lata de una manera constante, de una forma cadente y de una forma eficiente. Esa es la palabra clave en este tipo de análisis que hoy queremos hacer, la eficiencia del corazón. Cuando esa eficiencia se menoscaba, la capacidad del corazón en ejercer su función también se altera. Así que en ese aspecto, cualquier cosa que haga que esta bomba tan especial, que le toca estar latiendo cerca de 70 a 80 veces por minuto a lo largo de toda nuestra vida, ¿cuán bien lo hará? ¿Cuán eficiente será? Pues tiene cierto tipo de situaciones que la pueden ayudar o, lo que queremos analizar hoy, hay situaciones que la van a desayudar. Y si hablamos de ellas, usted las puede evitar.
Doctor, ¿y cuáles son, verdad, esas causas o esos problemas que se presentan que provocan entonces que no llegue suficiente oxígeno al resto de nuestro cuerpo?
Bueno, hay una serie de estos padecimientos. Entre ellos podemos hablar, por ejemplo, de las enfermedades que van a estar lamentablemente afectando las arterias coronarias. Ahí usted tiene una de las causas. También hay causas valvulares. Hay causas que tienen que ver con el mismo marcapaso del corazón. Hay causas infecciosas y hay causas congénitas. O sea que hay una multiplicidad de estas causas que pudieran estar afectando a una persona. Y de acuerdo a estas causas se puede desarrollar, por ejemplo, que el corazón aunque es una bomba en términos generales, puede también tener esa afección donde puede afectarse la parte derecha del corazón o la parte izquierda. Así que la bomba se puede tornar ineficiente, no necesariamente totalmente, sino que puede ocurrir afectando el lado derecho del corazón o el lado izquierdo por más o menos las causas en términos generales que mencionamos hace un momento. Y esto entonces puede desarrollar la insuficiencia cardíaca derecha, la insuficiencia cardíaca izquierda. Y a veces en términos generales más bien se le denomina en conjunto insuficiencia cardíaca. Pero nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo que esa bomba tan eficiente de nuestro corazón, por alguna razón que estaremos analizando en más detalle, va a estar sufriendo y ya no puede ejercer su función de una manera, recuerden la palabra clave, eficiente. Usted está teniendo un corazón que no funciona al 100% de su capacidad de contracción. Está afectado. La eficiencia se ha disminuido.
Doctor, y queremos saber, ¿esto es algo que puede ocurrir de la noche a la mañana o simplemente es algo que se va dando poco a poco?
Bueno, en el caso principalmente de la afección de las arterias coronarias, esto puede ir desarrollándose lentamente, poco a poco se va afectando. También ocurre que poco a poco se va a afectar ese corazón cuando usted padece de hipertensión arterial. Poco a poco se va afectando el corazón cuando usted tiene afecciones de las válvulas cardíacas. Súbitamente se afecta el corazón si alguna de esas arterias coronarias de momento se obstruyó. Súbitamente se afecta el corazón si hay una afección de esas válvulas que por fin ya dijo, ya hasta aquí no puedo seguir funcionando. Lentamente se va afectando el corazón cuando usted tiene situaciones que son congénitas. Súbitamente se afecta el corazón si usted de momento desarrolló una infección cardíaca que afectó sus válvulas, que afectó el miocardio. Así que dependiendo de cuál de las causas que hemos mencionado es la que le ha afectado a su corazón, puede ser el desarrollo de algo súbito, como por ejemplo, de momento hubo una obstrucción por un coágulo en una de las arterias del corazón y a usted le dio un infarto. Pero si estas arterias han ido obstruyéndose lentamente, lentamente, y usted ha desarrollado enfermedad arterioesclerótica de las arterias coronarias, lentamente ese corazón se ha ido afectando. Así que depende del tiempo y depende del tipo de afección que se haya ido generando. Así será cuán súbito o cuán prolongado es este daño a la parte derecha del corazón o a la parte izquierda de su corazón.
Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema y vamos a retornar entonces hablando acerca de dos problemas que hay con el músculo cardíaco. Así que cuando regresemos hablamos en detalle sobre esto.
En 2019 fue publicado en la revista Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas en el mundo, un estudio importante. Hablaba de los principales factores de riesgo alimentario encontrados en 195 países, después de 27 años de estudio. ¿Cuáles fueron los tres factores más importantes? Alto consumo de sal, bajo consumo de cereales integrales y bajo consumo de fruta. Juntos eran responsables por más del 50% de las muertes por enfermedades crónicas. También aparecieron como factores de riesgo consumo bajo de frutos secos y semillas, de verduras y legumbres y de grasas omega 3, presentes en aceites de linaza, canola, soja y en el pescado. Más de 100 investigadores de gran renombre destacaron la necesidad de un cambio en los sistemas alimentarios a nivel mundial para mejorar la alimentación. ¿Cuál fue su propuesta para promover la salud y la sustentabilidad ambiental? Salir de una dieta basada en alimentos de origen animal para adoptar una basada en alimentos de origen vegetal, rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
¡Pare! ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
La ciencia confirma continuamente la declaración bíblica de que un corazón feliz mejora enormemente la salud física. El hombre más sabio que jamás ha vivido escribió: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios capítulo 15, versículo 13 al 15. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que esto, somos sus hermanos.
Beber suficiente agua puede ayudar a mantener la salud cardiovascular. Cuando estamos deshidratados, el corazón debe trabajar más para bombear sangre y mantener un flujo adecuado, lo que aumenta el riesgo de hipertensión. Un estudio publicado por la Revista Americana de Epidemiología mostró que aquellos que consumen más agua tienen menos probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas. Beber agua regularmente apoya la función cardíaca y contribuye a una circulación saludable, protegiendo así tu corazón a largo plazo.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del fallo cardíaco congestivo o insuficiencia cardíaca. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo es que esto es una afección donde el corazón bombea la sangre, pero la sangre, ¿verdad?, no puede bombear esa sangre que es rica en oxígeno y que necesita llegar a todo el resto de nuestro organismo. Hay diferentes causas que pueden provocar esto. Sin embargo, hay dos problemas que son diferentes con el músculo cardíaco. Sabemos que esto puede ocurrir tanto del lado derecho como del lado izquierdo del corazón y que puede pasar tanto repentinamente. Doctor, ¿cuáles son esos problemas o esas causas, verdad, de la insuficiencia cardíaca?
Bueno, podemos dividir este tipo de problema en dos partes y es curioso. Usted puede tener este tipo de conocimiento, pero es bueno que usted lo pueda analizar. Miren, por ejemplo, se puede, digamos, dividir insuficiencia cardíaca sistólica, que tiene que ver con la contracción, y también la insuficiencia cardíaca diastólica. La sistólica ocurre más bien cuando ese corazón debe contraerse, pero lamentablemente no se puede contraer muy bien. Así que esto va a dar lugar a una fracción de eyección que está más bien reducida. Fracción de eyección es en cuanto a la cantidad del volumen de sangre que va a ser impulsada. Se va a reducir. Si el músculo del corazón, cuando se contrae, no puede impulsar una cantidad de sangre que sea adecuada, A eso se le va a llamar insuficiencia cardíaca sistólica con una fracción de eyección reducida. Piénselo en ello, es básicamente algo que tiene una razón para que se desarrolle. Si el músculo no está, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que padecen de sus arterias coronarias, si no puede recibir suficiente oxígeno, si esas arterias no pueden suplir al músculo del corazón con todo el oxígeno y los nutrientes, porque las arterias del corazón se están estrechando, se va a reducir la cantidad de esfuerzo y, por supuesto, la cantidad de volumen que se va a estar impulsando. Y eso va a tener este tipo de connotación, insuficiencia cardíaca sistólica. Así que el corazón no es eficiente cuando debe ocurrir el proceso de contracción y al no ser eficiente, la fracción de eyección es reducida. Por otro lado, cuando tenemos la insuficiencia cardíaca diastólica, ahora tenemos en el momento cuando el corazón se debe relajar. Y en este caso estamos hablando de que el músculo del corazón, al estar más rígido, no puede facilitar un proceso de relajación de tal manera que pueda llenarse esa cavidad del volumen de sangre suficiente para que pueda ser impulsada. Así que si usted no recibe el volumen de sangre suficiente, usted va a tener una fracción de eyección preservada. Y en ese aspecto, entonces, tenemos este tipo de insuficiencia cardíaca que tiene que ver con la contracción. Vean que no es solamente la insuficiencia cardíaca derecha o la izquierda. Es que ellas tienen que ver, a su vez, con la capacidad que tiene el músculo. Por un lado, si esa capacidad se ha reducido, usted al tener ese músculo más rígido, tenemos un problema. Por otro lado, si este músculo no se contrae bien, como ocurre en la sistólica, pues usted tiene otro problema. Pero siempre la connotación de esa insuficiencia, la eficiencia, por un lado, la va a tener reducida ese volumen que debe ser impulsado si usted tiene insuficiencia cardíaca sistólica y va a tener un volumen que básicamente va a estar conservado, pero lamentablemente ese músculo al estar mucho más rígido no se va a llenar de sangre adecuadamente. Así que ahí tenemos ese otro problema que ocurre en la diástole y ocurre más en las personas que tienen esta situación donde han desarrollado por mucho tiempo. Usted de esos que, yo no me tomo hoy la pastilla, doctor, mire, yo no me la tomo porque yo sé que tiene efectos secundarios y yo de vez en cuando, cuando veo que la tengo alta, entonces es que yo me la tomo. Pero mientras tanto, usted no sabe cómo se está comportando su presión arterial y en el vaivén del día, que el jefe le dijo esto, que usted no esperaba que le dieran esta noticia, que por poco choco, doctor, mire, estuve así de que me hubieran dado en el carro, me hubieran chocado y desde esa se me subió la presión y como no había tomado la pastilla, usted no sabe cómo usted va a enfrentar el día. Así que si usted es hipertenso y usted es de los que se la toma cuando usted le parece, o de vez en cuando, así como una vez a la semana, algo así, doctor, más o menos, pues sepa que usted poco a poco va a facilitar que su corazoncito vaya desarrollando este tipo de insuficiencia cardíaca diastólica porque lamentablemente su músculo cardíaco va a estar mucho más rígido y usted va a tener este problemita que, como dijimos hace un rato, a veces no se desarrolla súbitamente. Requiere tiempo y ese descuido en el trato de su presión arterial puede facilitar este problema.
Doctor, ¿y qué pasa entonces con esa sangre que no llega y se vuelve, ¿verdad?, menos eficaz el bombeo del corazón? ¿Esa sangre se acumula en otras áreas del cuerpo?
Bueno, si usted no tiene una bomba que debiera estar impulsando, movilizando la sangre desde, escuche bien, del corazón hasta, mire sus uñas de las manos, que usted ve rosita, las uñitas de las manos, y si usted se mira la de los pies, a no ser que tenga alguna pintura en las uñas de los pies, usted puede ver que también es como color rosadito. Si usted ve que no está color rosadito, pues preocúpese. Y mucho más si usted nota que no está rosadito, pero además de eso se le están hinchando, porque son las partes más lejanas del corazón. Y usted notará que en estos casos, cuando empieza a clínicamente demostrarse esa insuficiencia, sea derecha o sea izquierda, sea sistólica o sea diastólica, va a empezar a dar unas señales de que las cosas no están bien. Y comienza entonces esa cantidad de volumen a acumularse en las extremidades. Generalmente se nota más en las extremidades inferiores. Usted comienza a ver que los tobillos empiezan a hincharse. Generalmente empieza por uno. Y ya con el transcurso del tiempo empiezan los dos. Y las personas llaman: doctor, ¿y qué será bueno? ¿Un diurético para que me quite a mí este problema? El problema será que sus riñones necesitan botar agua. En realidad no está el problema en el riñón. En realidad su problema está en el corazón. Sus arterias coronarias han ido enfermándolo y ha ido desarrollando insuficiencia cardíaca sistólica, casi siempre del lado izquierdo. En otros casos se produce más bien la diastólica, que también tiene muchas razones que estaremos viendo en breve. Pero si usted nota eso, que empieza a acumularse agua en los pulmones. Usted dice: ¿y por qué se me está acumulando? Dice la gente: agua en los pulmones. La circulación pulmonar no está bien. ¿Y qué será, doctor? ¿Qué será que estoy tomando muchos líquidos? ¿Será eso? No es que usted esté tomando muchos líquidos. Es que su corazón no está facilitando que haya un buen movimiento de esa circulación pulmonar. Y a veces tiene mucha relación con la insuficiencia cardíaca derecha. Así que vea que este conocimiento de que el corazón se puede afectar, ya sea en sus fases de contracción sistólica o diastólica, o en el lado derecho o el lado izquierdo del corazón, va a estar enseñándole a usted una serie de datos que, si usted lo junta, va a tener ese conocimiento de qué es lo que está pasando con usted. Así que puede acumularse líquido en los pulmones. Se puede acumular líquido en la zona del hígado. Se puede acumular también en el abdomen. Usted ha visto esas personas que dicen: tiene ascitis. Se ha ido acumulando en su vientre. Y las personas dicen: está acumulando agua. ¿Por qué será? ¿Será que está comiendo mucho melón, mucha sandía? ¿O porque está tomando 2 litros de agua al día? No necesariamente. Puede haber este tipo de afecciones. Y por supuesto, en las extremidades, brazos y piernas. Así que esto es lo que va a estar básicamente dando lugar a que usted manifieste, mediante la incapacidad de mover adecuadamente el volumen de su sangre. Recuerde que la sangre es tan solo uno de los compartimentos de nuestro cuerpo. El compartimento que está justamente antes de llegar a la zona vascular se llama el intercelular o extravascular. Y eso no solamente incluye el líquido intercelular, sino también el intracelular. Y si no hay una movilidad de esos líquidos, por alguna razón se dificulta que esos líquidos se muevan, se quedan atrapados en los tejidos. Y usted comienza a notar esa hinchazón que se desarrolla, no necesariamente porque usted necesite un diurético, sino más bien porque usted tiene ya alguna parte de su corazón que está trabajando ineficientemente.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con este interesante tema, y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Protege tu corazón con una dieta basada en vegetales. Las enfermedades cardiovasculares, las del corazón y los vasos sanguíneos, son la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos, que incluyen infartos, derrame cerebral, enfermedad coronaria e hipertensión, provocan más de 17 millones de muertes cada año. Y aunque hay algunos factores de riesgo que no podemos alterar, como nuestra herencia genética, sí podemos cambiar otros elementos vinculados con el estilo de vida. Una de las formas más simples y efectivas de reducir nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares es hacer pequeños cambios en nuestra dieta. Por ejemplo, reducir nuestro consumo de sal, vigilar las grasas que ingerimos y comer más frutas y verduras. Estos cambios pueden tener un impacto enorme en los tres principales factores de riesgo de enfermedades del corazón: el índice de masa corporal, la hipertensión y los niveles de colesterol. Para un corazón sano, los elementos más importantes de la dieta y por los que nos tenemos que preocupar son los niveles de colesterol y el exceso de sal. Si restringimos los consumos de estos dos factores, podemos evitar padecimientos como la hipertensión. Es por ello que entre menos alimentos salados y procesados consumas, será mejor para tu corazón. No todo el colesterol es malo. Nuestro organismo requiere del denominado colesterol bueno para cumplir con algunas de sus funciones, ya que este es el encargado de retirar el colesterol malo de las células y llevarlo de regreso al hígado, donde se descompone o excreta. Por eso debemos vigilar cuáles son los alimentos que incrementan los niveles de colesterol malo y mejoran los niveles de colesterol bueno. Para proteger tu corazón, debes tener una dieta basada en vegetales.
El descanso es absolutamente necesario para la vida, tanto para la salud física como para la salud mental. Cerca de una tercera parte de la vida es empleada en dormir. Durante el sueño, tanto las funciones del cuerpo como las de la mente son restauradas. Los problemas resultantes de un sueño insuficiente incluyen irritabilidad, pérdida de la memoria, depresión y dificultad de concentración. También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
Dios ha sido tan pródigo en sus dones que podemos perder algunos tan valiosos como reinos enteros y seguir siendo inmensamente ricos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos compartiendo con ustedes este interesante tema hoy del fallo cardíaco congestivo. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de los dos problemas que pueden ocurrir en el músculo. Y estaba también compartiendo con nosotros qué puede ocurrir, ¿verdad?, cuando la sangre, ¿verdad?, se puede acumular en otras zonas del cuerpo. Una persona que el líquido se le puede acumular en los pulmones, en el hígado, también puede darse en las piernas o en los brazos. Doctor, ¿cuáles son las causas más comunes de insuficiencia cardíaca?
Bueno, vamos a dividirlo en dos partes. Recuerdan que hace un momento estábamos hablando de la insuficiencia cardíaca sistólica, en la cual el músculo cardíaco está debilitado. Y se ha observado que la afección que más tiende a debilitar el músculo del corazón. Si usted no quiere que su músculo se debilite, entonces usted debe mantener una buena salud de esas arterias coronarias. Recuerde que el colesterol se va depositando en el interior de las arterias. Cuando usted come chuleta, jamón, tocino, patitas, cuando usted come frituras, cuando usted consume leche, mantequilla, queso, carne, huevo, y a usted le gustan esas pechugas grandotas y el rabo de langosta al ajillo, y usted se goza con esa pizza doble queso. Bueno, esto lamentablemente va a elevar la cifra del colesterol, que está circulando en su sangre. Y por supuesto, recuerde que los productos animales tienen dos tipos de grasa. Dos. Tiene las grasas saturadas que van a tender a inflamar la parte interna de las arterias, el endotelio. Una vez ese endotelio se inflama, va a facilitar que el colesterol, que es el otro tipo de grasa, especialmente esas que se llaman lipoproteínas de baja densidad, LDL, comience a tratar de sofocar esa inflamación depositando esas moléculas de colesterol que lamentablemente se van a oxidar cuando llegan algunas células que tenemos circulando en el cuerpo, encuentran la zona de inflamación, encuentran la molécula de colesterol, se le unen algunas moléculas, átomos de calcio, algunos fibroblastos, y se va desarrollando poco a poco una placa de ateroma. Se va endureciendo la parte interna, todo porque había un proceso inflamatorio. Y en ese proceso de obliterar esa inflamación, de sofocarla, se va estrechando el pasaje o el conducto, la zona por donde debiera pasar sangre a buena capacidad, buen volumen, con buena oxigenación, con buena nutrición, se va a disminuir. Así que la enfermedad de las arterias coronarias va a dar lugar a insuficiencia cardíaca sistólica. Poco a poco, ese problema que estábamos hablando, ese estrechamiento, va a ir debilitando el músculo cardíaco. Y cuando ese músculo se debilita, usted debe recordar que o se debilita súbitamente, como ocurre cuando ya usted se le obstruyó, definitivamente ya, era tanta la cantidad de colesterol, tanta las patitas de cerdo que usted comía, tanta las chuletas con tostones y ¡ay! Cómo se gozaba con esas cosas. Y dice, ¡ay! De momento le dio una cosa. No, no le dio de momento. Poco a poco usted fue obstruyéndola y llegó, ahora sí, el momento cuando definitivamente se obstruyó definitivamente. Y ahora ya el músculo que estaba débil, porque usted lo fue debilitando poco a poco se fue reduciendo la oxigenación y la nutrición de ese músculo. Y él se fue poco a poco, con el tiempo, ese músculo se fue debilitando, hasta que definitivamente ya no recibió sangre oxigenada y nutrida, y ahora el músculo murió. Ahora tuvo un infarto, y ahora el asunto es muy complejo. Así que algo que se fue desarrollando lentamente en el tiempo, ahora tuvo un aparatoso momento en que se mostró una obliteración de esa, de la arteria, puede ser una, dos, dependiendo. Gracias a Dios no todas se obstruyen al mismo tiempo. Unas tienen un 60%, un 70%, un 80%. Pero ya después que usted excede un 60%, empieza ya a haber problemitas que según se sigue depositando el colesterol, según usted sigue comiendo la pizza doble queso, se llena de esos aderezos que tienen mucho queso ranchero y muchas otras cositas, y usted sigue consumiendo el litro de leche, los dos huevos por la mañana y dos huevos por la noche, pues ya sabe lo que le va a pasar. A largo plazo, usted va a desarrollar insuficiencia cardíaca sistólica, debilitó el músculo cardíaco. Pero hay ocasiones cuando ese músculo no es que está debilitado, ahora es todo lo contrario, se pone rígido. Y esto va a dar lugar entonces a la insuficiencia cardíaca diastólica. Y en ese caso estamos hablando de la hipertensión arterial. Como poco a poco ese tipo de situación va a dar lugar a esta insuficiencia cardíaca diastólica. Y esto va a afectar su corazón de tal manera que ese músculo ahora se pone rígido. Si bien el primero que mencionamos, la sistólica, el músculo poco a poco se va debilitando. En este caso es todo lo contrario. Este se pone un músculo bien rígido y va perdiendo la capacidad de facilitar la entrada de un volumen y la expulsión de un volumen que pueda ser eficiente. Así que esto va poco a poco afectando su corazoncito. Ahí tiene los dos principales enemigos. Digo principales porque hay otras razones de las que hemos mencionado. Pero la enfermedad de las arterias coronarias, generalmente por obstrucción por placa de colesterol, y la enfermedad hipertensiva constituyen los dos principales enemigos que van a facilitar que su corazón desarrolle insuficiencia cardíaca.
Bien, hay otros problemas del corazón que pueden causar también la insuficiencia cardíaca, pero antes de hablar sobre ello, tenemos una pregunta de Rosa Sosa. Ella dice si la hinchazón de los tobillos tiene que ver también con algún problema del corazón.
Bueno, sí, es una de las causas, pero hay otras más. Por ejemplo, las personas que pudieran estar desarrollando insuficiencia renal, ahí tiene otra causa. Personas que están desarrollando insuficiencia hepática, ahí tiene otra causa. Hay personas que tienen también ese tipo de edema o hinchazones porque tienen insuficiencia venosa, no necesariamente arterial. Estamos hablando hoy de arterial, básicamente. Pero se puede desarrollar insuficiencia venosa porque hay válvulas insuficientes, sea de las comunicantes o sea de las venas profundas, venas superficiales. El no tener una buena circulación venosa también puede dar esto. Hay efectos adversos de los beta bloqueadores que también puede causar hinchazón en las extremidades. Hay problemas linfáticos que pueden desarrollar problemas en las extremidades. Entonces vean que hay situaciones que van a estar causando este tipo de problema que no necesariamente tiene que ver con el corazón. Por lo tanto, siempre la entrevista con el médico es adecuada. Relátele lo que usted ha observado. Y él le va a hacer preguntas para poder detectar si la hinchazón está asociada con otros problemas que él le hagan sospechar que el problema pudiera ser orientado hacia un problema cardiovascular, a un problema renal, a un problema hepático, a un problema, digamos, venoso o a un problema de efectos adversos de medicamentos. Así que en ese aspecto, no hay sustituto para esa entrevista con el médico. Vaya al médico antes de que el tiempo pase.
Hay enfermedades, doctor, también que pueden ser causa para la insuficiencia cardíaca.
Hablábamos hace un momento atrás cómo hay algunas condiciones que son congénitas. Hay personas que nacen con problemas en su corazón. No lo eligieron. No vino porque tuvieran necesariamente obstrucción de las arterias coronarias, ni porque tuvieran hipertensión arterial. Más bien, ya había un problema congénito en su corazoncito, que pudiera ser en sus músculos, en el músculo del corazón, pudiera ser en sus válvulas del corazón, anomalías congénitas. Pero no está limitado solamente a estas anomalías congénitas. A veces las personas pueden desarrollar infecciones del músculo del corazón. A veces el desarrollo de miocardiopatías. Y hay, por ejemplo, usted sabe que después del COVID, no solamente por la infección en sí, se desarrollaron y se observaron muchos problemas del corazón con afección a la parte interna del corazón. Y algunos también se vio la afección al músculo del corazón. Así que ahí usted tiene otra razón. Podemos mencionar otras más como las afecciones a las válvulas del corazón. En ocasiones, algunas infecciones pueden facilitar el desarrollo de afecciones de las válvulas del corazón. En otras, puede haber cierto grado de depósitos de calcio, cierta pérdida de la elasticidad de esas cuerdas tendinosas que mantienen funcionando adecuadamente el cierre de esas válvulas. Y este tipo de afecciones pudieran estar facilitando que esto se dañe. Piense por otro lado en las arritmias, cuando ese marcapaso del corazón se altera. Y también cuando se desarrolla algún ataque cardíaco. Así que vea la dificultad que se puede desarrollar por esta multiplicidad de razones que usted las ha escuchado, problemas del corazón congénitos, infecciones, pudieran ser valvulopatías, problemas valvulares, problemas como las arritmias, problemas también de ataques cardíacos, todos ellos, además de las afecciones a las arterias coronarias y la hipertensión, que son las dos más comunes, pudieran dar esta situación.
Tenemos entonces a Wilfred desde los Estados Unidos. Adelante, Wilfred.
Sí, buenos días, Dios les bendiga. Muy interesante el tema. Digamos, hablemos ahora de un hombre de 55 años que le gusta correr, hacer ejercicio, pero come 2 o 3 huevos a la semana y le gusta el queso, aunque lo limita porque sabe que no es bueno. ¿Cómo afecta en lo que estaba hablando ahorita en cuanto a esta situación? Esa es toda mi pregunta.
Gracias. Podemos decir que sí le afecta, pero de una manera más lenta, porque tiene una gran ventaja. Aunque se come esa cantidad de huevos y utiliza queso, la actividad física de él va a facilitar, por un lado, que el procesamiento de esas grasas saturadas y de ese colesterol sea más eficiente, más acelerado. Pero muchas personas, por ejemplo, no tienen la misma actividad física que usted tiene. No quiere decir que usted a largo plazo no se pueda afectar, porque, por supuesto, usted no tiene la misma cantidad de actividad física diariamente ni a lo largo de todo el año. Y esto poco a poco va dando ese grado de inflamación baja, así se le llama, que eventualmente da un grado de inflamación crónica, una inflamación que empezó poquito, pero con el tiempo esa inflamación fue aumentando. Y según ya usted le agarró después el gusto al queso, al huevo, a los productos que tienen grasas saturadas y colesterol, lamentablemente a largo plazo sí le va a dar afecciones y va a causar inflamaciones en otras áreas del cuerpo como sus articulaciones. Y eso, pues, estoy seguro que usted no lo desea. Usted quiere mantenerse saludable. Así que vaya haciendo planes poco a poco y vaya sustituyendo esas grasas saturadas y esa cantidad de colesterol que se encuentra en esos productos, huevos y queso. Y aunque sean muy sabrosos, piense a largo plazo. Esto es como una inversión. Si usted poco a poco va afectando su automóvil, ya sabe que en el momento no se va a dañar, pero a largo plazo sí. Así que sea sabio e inteligente, vaya haciendo cambios, vaya sustituyendo esas grasas saturadas por grasas no saturadas, como las que encuentra en las oleaginosas, en las almendras, las nueces, las avellanas, el ajonjolí, los pistachos, las nueces de marañón, las semillas de calabaza, de girasol, las nueces de Brasil, el maní, el aguacate. Vea que hay una buena cantidad de grasas no saturadas ni con colesterol, porque nada en el reino vegetal tiene colesterol.
Doctor, y entonces, ¿cuáles son esas señales o esos síntomas que nosotros podemos ver que empiezan, verdad, poco a poco a decirnos que se pueda estar desarrollando entonces la insuficiencia cardíaca?
Bueno, cuando los líquidos comienzan a acumularse, las personas sí desarrollan ascitis, pueden estar viendo también cómo se abulta su vientre. Y no es por grasa, es porque está acumulando líquidos. Sí se va desarrollando la insuficiencia cardíaca derecha. Las personas tienden a desarrollar una mayor cantidad de tos, pero es una tos por congestión de la circulación pulmonar. Se va a observar las extremidades y usted va a ver hinchazón. Hinchazón que ya no está limitada a los tobillos, comienza a ascender, comienza a subir. Y ya usted nota que le incluye la tercera parte distal, la más lejana de esa pierna, después sube a la porción media de la pierna, puede llegar casi hasta la región de las rodillas. Esto se va a estar observando. Se pierde el apetito según se va congestionando el hígado, fatiga, debilidad y desmayo porque la circulación pulmonar no facilita que haya una buena oxigenación. Dificultad para respirar. Se observa también pulso irregular o rápido. El hígado se agranda y comienzan las personas a notar que aumenta de peso rápidamente, no por grasa, sino por retención de líquidos, y comienzan a tener dificultad para respirar, se levantan súbitamente o no pueden estar acostados planos, boca arriba. Entonces, estos son parte de los cuadros que se van a estar observando a consecuencia de este problema.
Hay otros síntomas, ¿verdad?, que son bastante comunes, como que la persona pueda entonces tener esa tos, fatiga.
Definitivamente, tos, fatiga, abultamiento, hinchazón en las extremidades, la persona se fatiga rápidamente, se le observan aquí a los lados del cuello, que se le distienden, bastante las venas yugulares, distensión yugular venosa. O sea, se observan muchas cosas, ritmos anormales, estertores en los campos pulmonares, la presión arterial alta, el músculo, la frecuencia del corazón se altera. Vea que es un cuadro que no es nada halagüeño. Así que usted hace bien en tomar medidas en este asunto. Y recuerde que al ser las dos principales causas, la enfermedad arterial coronaria y la hipertensión, bien vale la pena que usted preste atención a su estilo de vida. Cuide su colesterol, vigile las grasas saturadas, ejercítese, aprenda a comer adecuadamente para que no tenga ese problema. Baje la sal y usted notará que con el control de la ansiedad tendrá gran alivio de la presión arterial. Son cambios pequeños, pero que con el tiempo tienen grandes resultados.
¿Hay tratamiento entonces para esta condición?
El que ya tiene esta condición no tiene que decir, ah, yo voy a ver si voy a escoger. No, usted tiene que utilizar el tratamiento prescrito por el médico. Diuréticos, le va a ayudar a los antihipertensivos y los diferentes productos que él va a entender si tiene trastornos del ritmo, si hay afecciones valvulares. ¿Qué está ocurriendo? De acuerdo a su afección y a la causa por la cual se ha desarrollado, antihipolipemiantes para bajar el colesterol, hay que trabajar con eso. Y tal vez haya que dar vasodilatadores porque ya sus arterias coronarias le están dando dolor de pecho, angina de pecho. Hay que trabajar con eso.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a los amigos que han estado en sintonía. Esperamos que este programa les haya servido de orientación en cuanto a esta condición, hayan podido conocer un poco más. Si usted tiene alguna duda, pregunta o padece de esta condición, es importante que consulte a su médico, ¿verdad? Cualquier preocupación que tenga o cualquier otra duda. Hemos ya finalizado con nuestro programa en el día de hoy, pero queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Pero queremos entonces dejarles este pensamiento para meditar antes de irnos.
En el gran cuidado que el Señor tiene por el ser humano y el mundo que Él creó. Dice Génesis capítulo 6, versículo 18, el 20, perdón. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¡Qué lamentable! ¡Qué momento tan triste! Una vez que el Señor hizo el mundo en todo su esplendor y belleza, hay tantos animalitos, aves y diferentes criaturas. Ahora tenían que ser exterminadas. Y solamente una representación de cada una de estas especies iba a ser conservada. ¡Cuán lamentable es el resultado del pecado! Siempre trae destrucción, enfermedad, sufrimiento y muerte. Escojamos la vida. Muy pronto este mundo, tal como lo vemos, se acabará porque Dios quiere finalizar el pecado. Y ya no lo hará mediante agua como en la época de Noé. Ahora la Escritura nos dice que será mediante fuego. Y usted y yo podemos escapar a esa condenación.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.